Vamos a la palabra de Dios. Deciros que esta exposición también tiene que ver con las dos anteriores que os he expuesto, que hablan sobre la unidad de la Iglesia. Si os acordáis, en mis dos anteriores exposiciones os hablaba en cuanto a la unidad en la Iglesia, usando el pasaje de Efesios 4, y hice dos predicaciones, del 1 al 23, primero hablando del carácter del creyente, y en segundo lugar de la diversidad de dones. Pues bien, hoy quiero también usar otro texto, bueno, como título, Esto creo que le puede ayudar a Wilmer en la hora de recogerlo en la página web de la Iglesia. Bueno, ingredientes, Puedes poner, Wilmer, si quieres, ingredientes, mandamientos o principios, como quieras, para llevar una vida cristiana eficaz. Ahora leeremos el texto, Pero como introducción, deciros que, mirad, ahí hay algunos ingredientes que creo que son imprescindibles para poder obtener éxito en la vida, para terminar algo que se ha empezado, por muy difícil que sea, para ser constantes en todo aquello en lo que nos hemos comprometido. Y esta mañana quiero hacer referencia a algunos ingredientes que son necesarios en la vida del creyente y sin los cuales el creyente está abocado a llevar una vida prácticamente sin crecimiento, una vida apática. Pues igualmente la Iglesia del Señor, sin esos ingredientes, pues mira, sería una iglesia que difícilmente va a llevar a cabo la labor que de ella se espera. La de servir como hospital de campaña, la de hacer discípulos y la de alumbrar el lugar donde está. Pues bien, eso era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Si en las iglesias del Nuevo Testamento, si había una iglesia donde había problemas y donde había divisiones, era la iglesia de Corinto. Era la iglesia de Corinto. Iglesia, como digo, en la que había muchos problemas porque sencillamente tenían muy poco en cuenta estos ingredientes que vamos a ver ahora. Mirad, son ingredientes que para poder llevarlos a cabo hace falta disciplina, constancia. Mirad, la disciplina, según la Real Academia de la Lengua Española, lo describe como observancia de las leyes y ordenamiento de la profesión o instituto que se da especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos, secular y regular. Y por esa falta de disciplina, se daban en la iglesia, pues en la iglesia de Corinto, pequeños grupos elitistas, originando por ello contiendas. Capítulo 1 de Corintios, versículos 11 y 12, dice: he oído de alguno de vosotros que sois algunos de Cefas, otro de Pablo, otros de Apolos. No, parece que en vez de seguir a Jesús estaban siguiendo a hombres. Por otro lado, también menospreciaban el ministerio del apóstol, capítulos 4 y 9 de Primera de Corintios, y encima y después de que Pablo era su padre espiritual. También se demandaban judicialmente unos a otros, capítulo 6 de Primera de Corintios, versículos 1 al 11, dice: ¿sois creyentes y lleváis vuestros casos a los jueces incrédulos? Había también una ética matrimonial muy laxa, capítulo 7, hablando de la fornicación. La mujer es para el marido y el marido para la mujer. Permitían algún caso, inclusive extremo, de inmoralidad, incesto. Había uno que estaba con la mujer de su padre. Capítulo 5, se ofendía a los débiles por parte de aquellos que tenían un conocimiento, usaban la libertad de ese conocimiento, pero para menospreciar a otros que no tenían esa libertad. Capítulos 8 al 10, primera de Corintios, se ofendía a los pobres en la cena del Señor, capítulo 11, versículos 23 al 33, y se ofendía, inclusive se emborrachaba. Y se fallaba en la edificación de la iglesia, en los cultos, por ejemplo, haciendo un mal uso del don de lenguas. Por eso Pablo tiene que decir, dice: mira, si yo hablo en lenguas mejor que todos vosotros. Dice: pero si quiero que habléis, quiero que profeticéis, no que habléis en lenguas. Porque si todos hablamos en lenguas y entra una persona y ve esto, dice: pues esto parece un gallinero, ¿no? hacían mal uso de los dones y especialmente el don de lenguas en los cultos. Y es por todo ello que el apóstol al final de su carta les exhorta con 5 imperativos. Ahora vamos a leer, ¿vale? Imperativos que son los ingredientes que forman una parte esencial de la disciplina del creyente. Porque, hermanos, no nos olvidemos que la disciplina en la iglesia comienza por la disciplina en uno mismo. En uno mismo. Y cada uno de estos imperativos podemos decir que son el lado positivo de lo que les dijo en los capítulos anteriores. Y a los que antes hemos hecho referencia, ¿verdad? Con todas estas cosas que antes comentábamos. Y por tanto puede servir como un punto de partida para repasar la epístola entera. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14, que creo que estaréis ya, ¿verdad? Esos son los ingredientes, esos son los 5 imperativos, 5 verbos en tiempo imperativo, que Pablo usa como ingredientes para que cada uno de nosotros podamos llevar una vida que agrade al Señor. Y si llevamos una vida que agrade al Señor, eso también tiene que ver con la unidad en la iglesia. Amén. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El primer imperativo, velad. En otras versiones dice estar alerta o manteneos alertas. Mirad, nunca mejor empleado este concepto para una iglesia que, como antes comentábamos, se encontraba pues, en una especie de sopor espiritual y moral y hasta inclusive físico, como por ejemplo cuando se embriagaban en la cena del Señor. Primera de Corintios 11:21. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 5 cosas por las que el creyente debe velar o estar vigilante. La primera es estar vigilantes en cuanto a nuestro principal enemigo. ¿Quién es? Nuestro enemigo Satanás. Dice Primera de Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Velad, el primer velad. Bueno, debemos saber que Satanás es un gran estratega, mucho mejor que nosotros. Ha tenido muchos años, miles de años, para serlo. Es un gran estratega. Y si nos enfrentamos a él abiertamente de tú a tú, el resultado va a ser siempre nuestra derrota. Nosotros no podemos ir a enfrentarnos abiertamente con Satanás porque nos da por todos los sitios. Por ello debemos conocer bien sus estrategias muy sutiles, porque siempre van a estar basadas en 3 áreas. Primera de Juan 2:16, los deseos de los ojos, eso que llamamos pan sin Dios, que tiene que ver con la tentación que Satanás le hizo a Jesús. Si eres el Hijo de Dios y tienes mucha hambre, llevas tantos días sin comer, pues haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él usó la escritura. Es decir, los deseos de los ojos, el materialismo, las televisiones de 50 pulgadas, los zapatos de Gucci, los bolsos de no sé quién. Los deseos de la carne, el poder sin Dios, la segunda tentación. El Señor se va a un monte, el Satanás se va a un monte y dice: mira, ¿veis? Todo esto es mío. Pues te lo doy si me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús? Solo a tu Señor adorarás, porque de él es todo. Poder sin Dios. Y el siguiente, la vanagloria de la vida. El prestigio sin Dios, la tercera tentación, ¿os acordáis? Satanás se sube al pináculo del templo y dice: mira, tírate de aquí, porque te chetillas, los ángeles cogerán y te cubrirán. Es decir, prestigio sin Dios. Y eso es lo que el mundo hoy está buscando. Pan sin Dios, poder sin Dios y prestigio sin Dios. Y por eso digo que necesitamos conocer las estrategias de Satanás, que son muy sutiles. Él va a utilizar nuestra carne y el mundo para llevarnos al huerto. Y a veces lo consigue, ¿verdad? A veces lo consigue. Tenemos que reconocer que a veces lo consigue. La segunda alerta en la que debemos estar vigilantes en cuanto a las tentaciones. Dice Marcos 14:38, dice Jesús, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Qué importante es el velar y el orar. Porque somos tentados cada poco, cada poquito. Velad y orad para no entrar en tentación. Y es que la oración es una parte fundamental de que quiere estar alerta. La oración es una parte fundamental del que quiere estar alerta. Es por ello que Pablo la nombra después de describir la armadura del creyente en Efesios 6. En Efesios 6, 10 al 17 está describiendo la armadura del creyente. Y es que la armadura del creyente pierde toda su efectividad si no va acompañada en todo momento de la oración. Por eso dice luego en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica de todos los santos. La armadura del creyente se queda inactiva si no velamos y oramos. La tercera alerta de la que habla la palabra es que debemos estar vigilantes frente a la apatía y la indiferencia. Mirad, la apatía y la indiferencia son dos pecados muy sutiles. Muy sutiles. Porque en su misma naturaleza se esconde el que no nos demos cuenta de ellos. Este, por ejemplo, era un pecado en el que había caído la iglesia de Sardis. Que pensaban que estaban espiritualmente viva y tiene que decirle Jesús, el ángel, tienes nombre de que vives. Apocalipsis 3:1. Y no se daba cuenta de que realmente estaba muerta. Dice, y estás muerto. Y hoy era así porque había una total indiferencia al Señor y a su voluntad. Por ello, la exhortación que les da es Apocalipsis 3:2-3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En otras versiones, reaviva lo que aún es rescatable, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y es que, hermanos, no podemos mostrar indiferencia en la iglesia, no podemos mirar para otro lado cuando vemos actitudes que no están bien. Las actitudes que no están bien no solo las tiene que enfrentar el pastor, las puede enfrentar cualquier hermano. Lo que ocurre es que a veces no las enfrentamos porque, oye, mejor me pongo de perfil que enfrentar al hermano. Eso no está bien. No está bien decir, bueno, pues ya lo enfrentará el pastor. Eso no está bien. Cuando en la iglesia se ven actitudes que no corresponden, es deber de cada uno poder confrontarlo. No solo tiene que hacerlo el pastor. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto? Como digo, no podemos mirar para otro lado cuando vemos actitudes que no corresponden a un creyente. Ni podemos mirar a otro lado por no atrevernos a confrontar un pecado. No olvidemos que aunque estemos alerta esperando a Jesús, Jesús nos está vigilando. ¿Creéis que Jesús nos está vigilando? No te quepa duda. Dice, no, dice ese pasaje que hemos leído en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, no he encontrado tus obras concluidas. Higinio, no he encontrado tus obras concluidas. ¿Qué estás haciendo? Dayana, que no he encontrado tus obras concluidas. ¿Qué estás haciendo? Por lo que nuestro Señor no es solo alguien a quien podemos acudir en busca de auxilio, consuelo y fuerza. También Él espera algo de nosotros. Él también espera algo de nosotros. ¿El qué? Amor, lealtad y servicio. Amor, lealtad y servicio. ¿Qué es eso de recibir, recibir? Es que vengo a la iglesia a recibir. Sí, es verdad. Venimos a escuchar la palabra y a recibir del Señor. Oiga, pero quedamos. Porque el Señor también espera algo de nosotros. El Señor lo que espera de nosotros es que cuando uno escucha la palabra de Dios y es confrontado con la palabra de Dios, hombre, pues la ponga por obra. Como digo, de cada uno de nosotros Cristo espera algo y a cada uno de nosotros nos corresponde hacer algo. No vaya a ser que nos ocurra como aquellos ciudadanos de Sardis que por no estar vigilantes, cuando se dieron cuenta, el enemigo ya estaba dentro de la ciudad. Sardis era un lugar que estaba casi como en un promontorio. Era casi muy difícil llegar allí. Pero llegaron. Y es que se descuidaron. Y lo mismo le puede pasar al creyente. Cuando haya apatía e indiferencia, cuando te des cuenta, el enemigo está ahí. Y te lleva a donde no quieras. La cuarta alerta en la que los cristianos debemos velar para que vivamos es que debemos mirar para que veamos con todo nuestro corazón aquella verdad que conocemos, que lo que hacemos aquí tiene su repercusión en la eternidad y algunos corintios vivían como si no hubiera resurrección de los muertos. Dice 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os lo digo. Este pasaje viene casi al final, en aquel pasaje del capítulo 15, que habla de la resurrección, y dice ¿cómo es que vosotros que creéis en la resurrección vivís aquí como si realmente no fuerais a resucitar? O sea, vivís aquí como si creéis que esto fueran los últimos días vuestros. Es como si, o sea, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si vosotros creéis en la resurrección, ¿cómo vivís sin? O sea, es decir, nosotros como creyentes ya deberíamos vivir, ya deberíamos adelantar esa resurrección. Y eso tenían que verlo otras personas. Y había algunos corintios que no lo estaban viviendo. Por eso le dice, en verdad, debidamente no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. ¿De qué sirve que conozcamos la doctrina de Dios? ¿De qué sirve que conozcamos la palabra de Dios y no la pongamos por obra? Es como si dice, pues para tu vergüenza. O sea, dice, si tú dices que eres un creyente y quieres impactar, ¿sabes?, en la vida de las personas que te conocen en tu entorno, vive, o sea, haz lo que confiesas. Porque si haces lo que confiesas, si realmente crees que hay una resurrección, vive de esa manera. Pero a veces tenemos que reconocer que a veces vivimos como si no hubiera resurrección. Como si los últimos días que fueran a vivir fueran aquí. Y eso la gente cuando lo ve dice, ¿yo para qué me voy a hacer cristiano? ¿Yo por qué voy a seguir a Cristo? ¿Sabes? Si estos hacen lo que hacen todos los demás. ¿Veis la importancia? Y la quinta y última alerta es la de estar vigilantes del regreso de Cristo. Bien haríamos los creyentes en recordar y recordar, sobre todo para mantenernos fieles al Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros y esperar con confianza su segunda venida. Mateo 24:42, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mirad, aquellos que, por ejemplo, creemos en la... Bueno, aquellos no, todos creemos en la venida del Señor. El Señor viene, ¿verdad? Lo recordamos todas las veces en la cena del Señor. Cada vez que hacéis esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todos creemos en eso. Claro, y hoy, por ejemplo, le he oído a Pedro. Dice, mira, están ocurriendo cosas que esto creo que ya anuncia la venida del Señor. Bueno, aquellos que, por ejemplo, creemos en un milenio, y creemos en un arrebatamiento... Pues mira, el Señor cuando venga, vendrá con su iglesia. Vendrá con su iglesia, ¿no? Entonces, si el Señor ha venido, pues yo me tenía que preocupar porque a mí no me ha arrebatado, ¿no? Hay una película de eso, ¿eh? Hay una película de ello, ¿eh? Que empieza a desaparecer la gente, inclusive hasta un pastor no había desaparecido, ¿eh? Bueno, velad, pues porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor, ¿no? Debemos estar vigilantes, porque no sabemos cuándo va a venir, ¿vale? Bueno, el segundo imperativo, el segundo ingrediente para poder llevar un ministerio eficaz, estad firmes en la fe. Firmes en la fe. Mirad, hay una canción de Bon Jovi. No sé si alguno habéis escuchado Bon Jovi. A mí me gustan, ¿eh? Tienen canciones bonitas. Hay una canción que significa Keep the Faith. ¿Qué significa keep the faith? No sé si lo digo bien en inglés. Aquellos que sabéis inglés, ¿qué significa keep the faith? ¿Eh? ¿Hay alguno que sepa aquí inglés? ¿Eh? Mantén la fe. Mantén la fe. Keep the faith. Mantén la fe. ¿Eh? Dice faith. Bueno, ¿ves cómo lo he dicho mal? Faith. Keep the faith. Keep the faith. Dice el estribillo, mantén la fe, mantén la fe. Oh, tenemos que mantener la fe, mantén la fe, mantén la fe. Oh, tenemos que mantener la fe. Por cierto, estuvieron aquí en Pamplona. No sé si alguno los visteis. Estuvieron en el Sala, ¿eh? Hace un montón de años. Los trajo Volkswagen. Tuve el privilegio de verlos, ¿eh? Bueno, pues la fe de la que habla aquí Pablo no es la fe de confiar, no es la fe como el fruto del Espíritu, ¿eh? Como parte del fruto del Espíritu, sino la fe de la verdad, el contenido del Evangelio. Capítulo 15 de Corintios, versículo 1. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, que está hablando de doctrina, de doctrina. Mirad, dice el teólogo Charles Hodge, si alguno os suena, él dijo, no debemos considerar cada punto de la doctrina como una cuestión abierta. Y debido a esto, los corintios, como muchos de los efesios, eran llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14. La doctrina no es para que digamos nuestra opinión, ¿eh? A ver lo que nos parece, sino para que la llevemos a cabo. Y por eso digo que muchos de los corintios y también los efesios eran llevados por cualquier viento de doctrina, dejándose influenciar por la filosofía y sabiduría mundana, de tal manera que habían logrado socavar la singularidad y la autoridad de la palabra de Dios. Por ello el apóstol les tiene que advertir. 1 Corintios 3, 18, 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Mirad, y de tal manera había permeado la sabiduría humana su fe en las Escrituras, que algunos corintios decían que hablaban por el Espíritu de Dios llamando anatema a Jesús. Dice, nadie puede llamar a Jesús anatema por el Espíritu de Dios. Algunos judíos sí. ¿Por qué? Porque pensaban que Jesús no había venido. ¿Qué dice la Escritura? Maldito el que es colgado en un madero. Estaban llamando maldito a Jesús. Y los gnósticos también. Ellos decían que Jesús no había resucitado, que lo que habían era algo aparente a un cuerpo. Eso es lo que se llama el docetismo. Nadie por el Espíritu puede llamar a anatema a Jesús, y algunos corintios lo hacían. Y con ello, cuando lo hacían, pues ¿qué hacían? Comulgar con los postulados de la filosofía gnóstica, y como digo, y de la enseñanza judía. En vez de unirla, ¿no?, con lo que es más importante, tener una visión apropiada de nosotros mismos. Mirad, en este mandato de permanecer firme en la fe, es algo que continuamente repite el apóstol en sus epístolas. Por ejemplo, Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, por la fe del Evangelio. O, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sobre todo, lo que llama la atención de esta exhortación de Pablo a sus hermanos en Tesalónica es que lo hace después de ponerles en guardia en cuanto a la inquietud que había en ellos sobre la segunda venida del Señor y que Satanás estaba usando para poder confundirlos. Pero fijémonos las palabras de Pablo, 2 Tesalonicenses 2:3. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ellos esperaban que el Señor vendría, su regreso era inminente. Y dice, oye, algunos han muerto, dice, y que el Señor no ha venido. ¿Qué ha pasado, no? Cuidado también con eso, ¿no? Por eso Satanás puede entrar ahí y nos puede engañar, ¿no? Mirad, para estar firme en la fe, en primer lugar uno tiene que conocer cuál es el contenido de esa fe. Si yo quiero estar firme en la fe, tengo que conocer cuál es el contenido de esa fe. Y lógicamente para ello tenemos que ser instruidos en la palabra y luego retenerla. Y esto significa que lo examinamos todo y juzgamos todo por la palabra de Dios y sus normas. Y en este sentido creo que deberíamos acordarnos de un hermano llamado Epafras. Porque ese hermano hacía algo que cada uno de nosotros deberíamos copiar. Y es que este hermano rogaba encarecidamente en sus oraciones por sus hermanos colosenses, Colosenses 4:12, para que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Creo que esas también deben ser no solo las oraciones del pastor por la iglesia, sino las oraciones de los unos por los otros, de los unos por los otros, tanto los que me caen bien como los que no me caen bien. Que estemos firmes en la fe, que cada uno de nosotros estamos firmes en la fe. Porque si cada uno de nosotros estamos firmes en la fe, eso luego también repercute en la iglesia y en su unidad. Y en su unidad. El tercer imperativo, portaos varonilmente. En otras versiones, sed valientes o portaos con valentía. Mirad, la idea que quiere transmitirnos aquí Pablo con lo de varonil no es tanto la de portarse con valor ante aguerridos enemigos, que también. Pero principalmente la idea que quiere transmitirnos es la de madurez. Madurez. Porque para los creyentes, los aguerridos enemigos a los que tenemos que enfrentarnos son poderosas huestes espirituales. Poderosas huestes espirituales. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mirad, ahora mismo, según yo estoy predicando la palabra, hay una legión de demonios, aquí habrá unos cuantos, que están en otra esfera que no vemos, pero que están tratando de despistaros para que no me escuchéis. Que quieren llevaros a, oye, si he apagado la luz o si he dejado la cocina encendida, o oye, que tengo que hacer esto o que tengo que hacer aquello. O sea, van a tratar de despistaros, pues para que no me escuchéis, porque Satanás no soporta que se predique la palabra de Dios, y mucho menos que se ore. Y como contra estos enemigos hace falta no metralletas, contra estos enemigos las metralletas no hacen nada, se las pasan por el forro, ¿vale? Hacen falta armas espirituales, y claro, y saber manejarlas, y para ello tenemos que ser instruidos en su manejo, y de esta manera es como vamos alcanzando madurez, como vamos alcanzando estatura espiritual. Por todo ello es muy posible, como recoge el comentarista Blomberg, y cito, es probable que la expresión sed valientes tenga que traducirse como sean personas maduras. Es decir, pongan a un lado la inmadurez que ha provocado tanto de sus problemas y crezcan en el Señor Jesús. Mirad, en el original ser valientes viene a ser traducido como sea un hombre, sea varonil. Por ello Pablo ya les había rogado anteriormente, en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y los corintios continuaban después de 5 años de haber aceptado a Cristo, siendo inmaduros, siendo unos niños espirituales. Por ello Pablo les tiene que decir, 1 Corintios 3:13, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Esto es lo que hacen los celos, las contiendas y las disensiones y en la iglesia, la carnalidad, nuestra carne. Esto no viene del Espíritu. ¿Qué les había pasado a los hermanos corintios? Pues sencillamente lo que les pasa hoy en día a muchos creyentes, que las presiones del propio mundo y las presiones de su propia carne les llevan al huerto. Que llevando ya 5 años, sino mucho más tiempo, continúan con la leche espiritual en vez de estar comiéndose el chuletón, como dicen hebreos. Hermano, los creyentes corintios eran espiritualmente ignorantes, pero no eran ignorantes porque les faltaba inteligencia o porque fueran tontos, sino porque eran carnales. Su deficiencia no era espiritual, sino carnal, debido fundamentalmente a que habían rehusado abandonar sus antiguos caminos y deseos carnales, y por ello se habían convertido en aquello que Santiago llama, Santiago 1.25, oidor olvidadizo. ¿Qué hacemos si aquí escuchamos la palabra de Dios y el Señor nos confronta y nos dice, mira, uy, aquí tengo que obedecer, y luego salgo por aquí y no lo hago? Pues es como decir, por aquí me entra y por aquí me sale. Eso es un oidor olvidadizo. Hermanos, si recibimos una notificación en casa de una multa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Eh? O bien la pagas, o bien la recurres, o bien la recurres. Y si no haces nada de eso y dejas pasar el tiempo, pues esa multa te puede complicar la vida. Una multa que es de 80 euros se puede convertir en 800 si no la pagas. Y al final pagarla, porque al final si no la van a quitar de la declaración, ¿eh? O sea que cuando nos multan, estamos pillados. Pues mirad, con lo espiritual ocurre lo mismo. Si no usamos la información, si las verdades espirituales que vamos aprendiendo no nos hacen racionar, si las olvidamos o las descuidamos, esas verdades pierden el propósito para lo que fueron reveladas. Si cuando pecamos no nos sentimos incómodos y esa incomodidad no te lleva al arrepentimiento, entonces tu comportamiento ha sido carnal. Porque lo que has hecho es bloquear la luz de Dios. No te sirve de nada la luz de Dios. Es decir, tu comportamiento no ha sido varonil, sino que has tenido un comportamiento de niño, de bebé. Y aunque todos sabemos que es un placer ver a un bebé actuar como un bebé, pero que no es un placer ver a un adulto actuar como un bebé. Pues es ridículo. Es ridículo. Y a veces como creyentes actuamos como bebés. Llevamos creyentes más de 25 años y seguimos actuando como bebés. Pues eso también es ridículo. Y esta tragedia, ¿verdad?, es peor que la de estar mentalmente o físicamente retrasado, porque su retraso no ha sido culpa suya. Pero aquel que es retrasado espiritualmente sí es responsable de esa condición. Por eso es mucho peor. Y el retrasado espiritual nunca podrá usar como excusa que no ha tenido en la iglesia, por ejemplo, al mejor predicador o mejor maestro. Porque todo creyente tiene al maestro perfecto morando en él. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el Consolador. El mejor maestro, el mejor predicador. Primera de Juan 2:20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Las conocemos? Es la pregunta. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Si la verdad permanece en nosotros, si le damos a cabo, pues ¿qué dice Jesús? Pues seremos hijos de él, ¿no? Seremos sus discípulos. Hermanos, si no crecemos espiritualmente, si no vamos corrigiendo estatura espiritual, si no nos portamos varonilmente, la causa de ello, la culpa de ello es de otros. ¿De otros? No, es que a mí lo que me pasa, mira, yo no tengo la culpa la tienen los demás. Pobrecito de mí. No, la culpa es nuestra. Y no buscar culpables en otras personas o en otras circunstancias. Sería bueno que tuviéramos siempre presentes en nuestra vida esas palabras del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, para nuestro propio crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:1-2. Lo voy a leer en la versión NTV. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Hipocresía, celos. Acabemos ya con eso, hermanos. ¿Cuánto me gustaría que tuviéramos un día una asamblea de iglesia donde se acabara todo esto? Pero no sé por qué no es posible. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos una asamblea donde se acabara todo esto? ¿Cómo echo de menos? Que sean también asambleas espirituales y parecen asambleas carnales. Desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios siguientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Creo que todos, y primero yo también, deberíamos pedir a gritos este alimento que nos nutre. El cuarto imperativo para la vida cristiana eficaz, esforzaos. Esforzaos. En otras versiones, sean fuertes. Y es que en el Nuevo Testamento este verbo se llama una palabra krataio, se usa a menudo para iniciar, para indicar crecimiento interior. El verbo está en voz pasiva y viene a significar ser fortalecido. Tenemos que saber que nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos en el campo espiritual, ¿o sí? Nosotros podemos fortalecernos a nosotros mismos en el campo espiritual. Es imposible. Sobra la fe del Espíritu. Es imposible. Tenemos que echar mano del Espíritu Santo y no contristarlo. Es imposible. Tenemos que echar mano del Espíritu Santo cuando vamos a leer la palabra para poder entenderla. Sin el Espíritu no podemos entenderla. Sería locura como a los gentiles. Es imposible. Nosotros a nosotros mismos espiritualmente no podemos edificarnos. No podemos. Porque si pudiéramos, ¿para qué creemos al Espíritu Santo? ¿No? ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca? La de someternos. La de someternos a Él con el fin de que Él pueda obrar en nosotros. Y es que Dios no puede hacer nada con aquel que no reconoce. Dios no puede hacer nada con aquel que no reconoce que el mal está en él. Una vez le preguntaron a un hombre, no me acuerdo de su nombre, dice, ¿cuál es el mal del mundo? ¿Sabéis lo que dijo? El mal soy yo. Él reconocía que el mal estaba en él. Y es que el mal está en nosotros. Dice, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a uno pecaron. Sí, claro que sí. Pues todos, por eso todos los días necesitamos arrepentirnos y pedir perdón. Alguno puede decir, ingenio, yo hoy no he pecado. Dice, haz un examen de verdad, ¿eh? En tus pensamientos, obra, palabra y omisión. Haz un examen. Igual a lo mejor le has dicho a tu esposa, te has dirigido a tu esposa con un tono que no es más adecuado. A mí a veces ella me lo dice, ¿eh? Y digo, cariño, si te he hablado bien. Pero a veces no soy consciente de que no le hablo tan bien. Pues arrepiéntete y pide de perdón. A veces también lo puede hacer ella, ¿eh? Cuidadín. También lo puede hacer ella. ¿Eh? A mí no puede hacer ella. Como digo, Dios no puede obrar en aquellos que no reconocen que el mal está en él y no en los demás. Lo que es aún peor, quien así se comporta, quien no reconoce que el mal está en él, lo que fortalece no es el espíritu, sino en su carne. Y si sigue en ese plan, llega un momento en que su conciencia es cautorizada. ¿Sabéis lo que ocurre a aquellas personas cuando escuchan el Evangelio y no responden? Y una vez van con el Evangelio, escuchan el Evangelio y no responden, y no responden, y no responden, y no responden. Llega un momento en que ya no pueden responder. Dios ya no puede hacer nada. Su conciencia ha sido cautorizada. Y eso es lo que puede pasar a una persona que no reconoce que el mal está en él, que lo que le pasa, la culpa es de él. Y es que, hermanos, no podemos luchar contra nuestra carne, contra nuestro yo, si no tenemos un espíritu fuerte. Por ello los corintios eran débiles. Dice 1 Corintios 3:2-3, os debo de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois todavía, porque aún sois carnales, le dijo Pablo. Pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Por otro lado, continuaban engañándose a sí mismos pensando que eran fuertes y sabios. 1 Corintios 3:18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Qué choque, ¿verdad? Qué choque, hagas ignorante para que llegue a ser sabio. Y la sabiduría humana a la que está haciendo referencia no es el mero conocimiento de las matemáticas, de la mecánica, de las ciencias, no. Aquí está haciendo referencia a ese tipo de personas que usan sus opiniones humanas para juzgar la revelación de las Escrituras en vez de honrar la palabra de Dios sometiéndose a ella. La juzgan, opinan sobre la palabra. Dice, pues esto me gusta, bien, esto no me gusta, lo quito. Son ese tipo de personas que no se sienten satisfechas a menos que puedan expresar su opinión en casi cada cosa, y sobre todo sin creerse la pida. Son ese tipo de personas que no se sienten felices si no están en contra de la mayoría y que no pueden soportar que se las contradiga. Y miran mal a todos los que están en desacuerdo con sus postulados. En mal no están ellos. Yo soy muy listo. Lógicamente, ese tipo de personas sí que se esfuerzan, sí que son fortalecidos, pero lo que están fortaleciendo no es precisamente su espíritu, sino su carne. Y la consecuencia de ello es que en vez de unificar, dividen; en vez de edificar, destruyen; en vez de atraer, espantan. Todo aquel que quiera alcanzar una meta necesita esforzarse, necesita ser fortalecido, y para ello necesitamos entrenarnos. Cualquiera que quiera correr una maratón, ¿qué tiene que hacer? Si yo ahora mismo quiero correr 42 kilómetros, bueno, ahora ya con 61 años es un poco difícil, pero por ejemplo, pues con 40 años, si quisiera correr una maratón, ¿qué tenía que hacer? ¿Eh? Entrenar, ¿eh? Y bastante, ¿eh? Y bastante, ¿eh? Y hacer tandas, igual a lo mejor empezar con 10, 15, 20, 30 y 35 kilómetros, si quiero acabarla. Si no, no lo puede acabar. Pues al creyente le pasa lo mismo, ¿eh? Si queremos llegar a la meta, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser fortalecidos. Y para ello necesitamos, pues por ejemplo, el dominio propio. ¡Ay, el dominio propio! ¿Cómo lo necesito? Y creo que todos lo necesitamos, ¿eh? Añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, y al conocimiento ¿qué? Dominio propio. Dominio propio. Porque sin dominio propio muy difícilmente podemos hacer nuestras estas palabras de exhortación de Pablo a los propios corintios. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Claro, los que corren en una maratón reciben una corona corruptible, ¿quiénes? Los tres primeros. Nosotros también recibimos una corona corruptible. No, dice Pablo, dice, pero nosotros una incorruptible. Y los tres primeros, no, todos, bendito sea el Señor, todos. Todos, ellos una corruptible, porque esa corona que les dan, aunque sea 1 millón de euros, aunque sea una corona de laureles, eso se va, eso es temporal, eso desaparece. Nosotros una incorruptible. Los tres primeros, no todos, pero aquellos que corren la carrera. Bendito sea nuestro Señor. Todos una corona incorruptible. Como decía Pablo, pues dice, mira, he corrido buena carrera, he acabado la fe. Por lo demás, me está esperando esa corona. El bendito Pablo. Ahora, hay que ver también la vida que llevaba Pablo, ¿eh? Hermanos, la fortaleza espiritual viene con el sacrificio personal, con la negación de uno mismo y con la disciplina. Y solamente vamos a crecer en fortaleza cuando, pues como dice también Colosenses 1, 10, 11, cuando andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y así de ese modo seremos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es decir, hermanos, que el poder de Dios está a disposición del creyente, pero de todo creyente que está lleno del conocimiento de Dios. Y ese poder se va a manifestar por medio del ministerio del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Nosotros, imposiblemente, nosotros, para nosotros era imposible poder en llegar a los pies de Jesús si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Él, a cada uno de nosotros, en un momento de nuestra vida, nos ha convencido, nos ha sugerido. De, mira, Higinio, te estás equivocando por el camino que llevas. No tienes razón. Jesús sí. Él nos está convenciendo, nos está sugiriendo, nos lleva a poder para convertirnos, pero también poder para santificarnos. Necesitamos ese poder. Y lo tenemos a nuestra disposición. Ahora hay que echar mano de él. Hay que echar mano de él. Mirad, la fuente suprema de todo poder espiritual es, por supuesto, nuestro Señor Jesús. Filipenses 4:13. ¿Quién se lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo? ¿En Él sí? ¿En Cristo sí? Dice, bueno, entonces, ¿por qué las estoy pasando canutas? Entonces, ¿por qué casi no llego a final de mes? ¿En Cristo sí? O 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Palabras de Pablo a Timoteo. Acordémonos de un personaje a quien se le encargó una difícil tarea y a quien se le exhortó por triplicado. Tenía la tarea de entrar en la tierra prometida. Estaba en la línea. Ya solo tenía que cruzar un río. ¿Quién era ese personaje? Iba a entrar todo el pueblo. Él estaba liderando al pueblo de Dios. ¿Quién era ese personaje? ¿Quién? Josué. ¿Y qué le dijo el Señor? Por tres veces. Esfuérzate y sé valiente. Si a Josué le dijo esto, sería porque José, de alguna forma, en ese momento le estaban temblando las piernas. Se lo dijo tres veces. Fíjate la tarea que tenía que enfrentar. Esfuérzate y sé valiente. O esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1:6, 1:7. Tarea que solo yo vaya a llevar a cabo teniendo presente las promesas de Dios, la palabra de Dios y la presencia de Dios. Dice, yo voy a estar contigo, Josué. Josué iba a llevar a cabo esa tarea teniendo en cuenta la presencia de Dios, la palabra de Dios y sus promesas. Y le había prometido, dice, mira, yo os he prometido, pero no a ti, sino ya a Abraham. Y le dije, mira, te va a dar esta tierra. Y entonces, Dios, ¿creéis que Dios siempre cumple sus promesas? El que empezó en cada uno de nosotros la buena obra, estéis convencidos de que la va a terminar. De que la va a terminar. Ahora nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿eh? No podemos llegar a decir, no, Señor, es que tú no has puesto tu parte. Yo he puesto la mía. El último imperativo, sed amorosos. O en otras versiones, todas vuestras cosas sean hechas con amor o hagan todo con amor. Mira, todos estos imperativos que acabamos de comentar y que necesitamos ejercer en nuestra vida, si es que queremos vivir la vida agradándole a Dios, pues se quedan inoperantes si no van acompañados de amor. Si no van acompañados de amor. Es decir, que el amor es lo que logra que el velar o estar alerta no nos obsesione de tal manera que podamos llegar a usar la palabra no para sanar, sino para espantar. Y es que el amor es lo que nos mantiene luchando contra el pecado, pero amando al pecador. El amor es lo que logra que nuestra firmeza, estar firmes en la fe, no se transforme en dureza. Que nuestra fortaleza, esforzaos, ser fuertes, no se convierta en dominante. Y por último, el amor es lo que hace que nuestra madurez espiritual sea estable, amable y considerada. Es la que hace que nuestro conocimiento, nuestra doctrina, no se convierta en un obstinado dogmatismo. Puedes defender la doctrina, pero sin menospreciar o hacerle sentir mal al que no tiene la misma interpretación que tú. Y el amor es lo que hace que nuestro recto vivir no se transforme en una petulante justicia propia, jactarnos de lo que hacemos, es decir, orgullo religioso, como hacían algunos corintios. Ellos tenían conocimiento, ¿no? Pablo dice, sí, tenéis conocimiento, ¿no? O sea, pero usaban ese conocimiento para menospreciar a otros. Ellos pensaban y dicen, mira, yo puedo comer cualquier cosa, inclusive de la carne sacrificada a los ídolos, pero había unos que no tenían ese conocimiento, esa libertad. ¿Y sabéis por qué tropezaban y por qué pecaban? Porque se jactaban de ello con los débiles. Cuidado cómo usamos el conocimiento. Cuidadín cómo usamos la doctrina. Porque hay otros que a lo mejor no tienen ese mismo conocimiento. Todavía no han llegado ahí. Dales tiempo. Dales tiempo. Oiga, si alguien se ha convertido y fuma, no lo señales. Dice, estás fumando, eres un pecador. Dale tiempo. Dale tiempo a que deje el tabaco. Si hay uno que tiene costumbre de beber, no le atosigues. Dale tiempo. Se acaba de convertir. Dale tiempo. Dale tiempo. No le digas, eres un pecador. Dios te va a aborrecer. Dale tiempo. Dale tiempo. No usemos el conocimiento para hacer tropiezo a aquellos que no tienen esa libertad. ¿Sí? Y es que el amor es lo que más necesitaban los corintios y lo que los creyentes de todas las épocas también más han necesitado y seguimos necesitándonos. Por ello, el apóstol Pablo dedica un capítulo entero a esta misma epístola para hablar de esto mismo, el amor, y de su significado. Capítulo 15 de 1 Corintios. Fijaros cómo empieza, capítulo 13, fijaros cómo empieza. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando está hablando de todos los dones y del uso de los dones, dice en el capítulo 12, versículo 31, mas yo os muestro un camino aún más excelente, mucho mejor que todos los dones y toda la ciencia y que toda la profecía. ¿Sabéis por qué? Porque todo eso se acabará, inclusive los dones, la profecía. ¿Sabéis por qué? Porque todo eso se va a acabar, inclusive la esperanza y la fe. Cuando estemos con el Señor, ¿tiene algún sentido la esperanza? Cuando estemos con el Señor, ¿tiene algún sentido la fe? ¿Qué es lo que tiene sentido? Es lo que va a quedar. Es lo que va a quedar. Es que como dice en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. La esperanza y la fe sí. Era un día en que ya no hará falta. El amor nunca deja de ser. Por ello, el mismo apóstol Pedro dijo estas palabras. 1 Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Pues porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo necesitamos, hermanos, de verdad? De verdad. Amarnos unos a otros. Como Cristo nos amó a nosotros. ¿Cómo tenemos que intentar, verdad? Tratar de alcanzar ese tipo de amor entre nosotros. No solo en aquellos que son más afines, sino en aquellos que no son tan afines. ¿Cómo necesitamos? Porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Va a hacer que veas a ese hermano con otros ojos, con los ojos de Jesús. ¿Cómo necesitamos amarnos con ese amor, hermanos? De verdad. ¿Cómo lo necesitamos? Y es que tanto la fortaleza como el amor viene de Dios. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que aborrece al hermano es que nunca ha conocido a Dios. Y tenía que preguntarse qué tipo de creyente es. Es más, diría que aquel que dice que ama a Dios y aborrece al hermano no es creyente. No es creyente. Porque es una contradicción. Aquel que dice que ama a Dios y aborrece al hermano no es un creyente. Pues termino. Que el Señor nos ayude a que estos cinco verbos imperativos, velad, estad firmes, portaos varonilmente, esforzaos y sed amorosos, formen parte de nuestra vida, porque nuestra transformación a la imagen de nuestro Señor Jesús va a depender mucho de la práctica de estos cinco imperativos, de estas cinco órdenes. Amén. Señor, bendiga su palabra.